Bienvenido a La Jaula,
el espacio gay de la radio.
Ven y enciérrate con nosotros, solo aquí en La Jaula.
Oxidade, bienvenides, esta es mi nueva voz. Yo soy Alex Orbe, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Twitch, twitch.tv/lajaulamex. Estamos de regreso después de un par de semanas de ausencia, debido a compromisos de chamba aquí del equipo que estamos involucrados de lado con It Gets Better. Estuvimos en un par de compromisos de trabajo, vamos a hablar un poquito de ello en un ratito, pero estamos de regreso. Y como saben, si escucharon el último podcast, tenemos a 9 integrantes de aquí en el panel. Vamos a hacer 4 voces, pero el día de hoy vamos a hacer 3, porque el cierre de año, el cierre del mes más bien, traen a Gianni Banani, así como el este video que TikTok de la comadre que está haciendo tortillas, ¿no? En chinga, ¿no? Entonces está todavía en la chamba, pero seguramente se nos unirá en los streamplays del día de mañana, la próxima semana y el próximo podcast. Pero La Jaula del día de hoy la hacemos Peri Navarro.
Hermana, espera, no le muevas. Estoy viendo qué niño Dios eres.
¿Qué niño Dios soy?
Ahorita te voy a mostrar.
¿No es un poco temprano?
¡Listo! Eres el niño Dios de Shrek, mira.
Okay.
El niño Dios Shrek. Es que acabo de encontrar un filtro. Oxidadas que a mí ya me pasaron mi pasada de aceite y estoy más que inoxidada.
Yo hablé por mí, yo no sé por qué te pusiste el saco, pero
yo respondo al ataque. Yo responderé. No, pues sí, una disculpa. Obviamente no hemos estado, no, hace 2 semanas que no hacemos. ¿Sí fueron 2 semanas o solo fue una? No, sí fueron 2. Pero es que la vida nos ha estado golpeando fuerte. Fuerte, duro contra el mudo. Y más a Alex Orbe. Tengo la premicia del fin de semana que se la pasó de calenturienta. ¡De calenturienta!
No como quisiera, pero sí. Sí, sí, ahorita si me escuchan con una voz rara ahorita, pues es porque todavía estoy recuperándome, pero pues aquí estoy. No quería que pospusiéramos una semana más y esto se convirtiera como si fuera junio, cuando no estamos, dice Arratia. Y también el programa lo hacemos con Arratia. ¡Hi!
¡Hola! ¡Qué milagro! Yo pensé que me había despedido otra vez.
No, para nada. Pero ahí procurábamos mandarles así updates a través de Discord. Si todavía no se nos unen por allá, seguramente en nuestro Linktree, por ahí viene la información de cómo unirse. Y estábamos dando updates de cómo íbamos y todo, pero pues sí, se nos juntó. Uh-huh. Como a Gianni el día de hoy, lavado con el planchado. ¿Pero cómo están? ¿Cómo hacen? Bueno, a ti, hermana, contigo he estado así la última semana en particular, pero Arratia, ¿tú cómo has estado?
Todo bien, trabajando aquí, extrañando. Dije, ya me despiden otra vez. Dije, ya no, yo ya no veo trabajo aquí, yo ya quedé.
Me acaban de contratar y llego a trabajar y cerraron la empresa, no está abierta.
¿La nueva exiliada? Yo soy la nueva exiliada, yo soy el nuevo Marco.
¡Ah! Perfecto.
Literal fue la presentación y luego bye 2 semanas, ¿no?
Bye 2 semanas. Ay, no es que nos están explotando y explotando y explotando y por ir a ver furros.
Bueno, ya sabía.
Poker face.
Ustedes son muy de esas.
Pues mira, mis respetos a esa comunidad porque fuimos. Resulta ser que hay como diferentes tipos de convenciones, expos, conferencias de la comunidad furra. Ahorita vamos a dar un poco de contexto. Vamos a tratar de ser lo más justos posible porque pues, no somos parte de la comunidad, pero tuvimos la oportunidad de estar en su espacio este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, en la Confuror 2023. Y según nuestro querido Roy nos decía que pues hay varias, ¿no? Hay una en Puebla, creo, seguramente hacen una en Ciudad de México, pero con diferentes nombres, ¿no? Como que cada ciudad tiene la suya. El de Guadalajara, al parecer, es como, pues, seguramente la de las más grandes o la mejor organizada del país. Y pues, bueno, tocó visitar la bella Guadalajara.
Muy bella, muy bella,
¿eh? De Iggets Better México. Está organizado por Iggets Better México. Entonces, hermana, a ver. Sí. Para que no hable yo todo el tiempo.
Sí, porque tú tienes que descansar la voz. Tú haz las preguntas y yo digo mi versión. Y con mi versión nos vamos a quedar en esta ocasión porque ya no. O sea, tú tienes que descansar.
No lo decía por eso, sino porque el tema del día de hoy va seguramente a requerir que yo hable bastante. Entonces, porque vamos a hablar un poquito del chismecito de la Confuror y del nuevo libro de Britney Spears. Que ya salió y hay mucho chismecito.
Seguro ya lo leíste, tú eres lectora rápida.
No, fíjate que puro TikToks de gente que ya lo leyó.
Está bien, de todos modos tienes la información, eso es lo que cuenta.
Todavía estoy, ya empecé a leer el libro que me regalaste en el viaje a regreso, Page Boy. De Elliot Page.
Entonces, es que yo sé, mira, si alguna vez quieres regalarle algo a la señora Orue, le gustan los libros, pero le gustan más las biografías. Si es LGBT y es una biografía, mira, se lo va a chutar como se chuta a los pobres hombres que están caminando en el parque a medianoche.
Ay, bueno, ojalá fuera así de rápido leyendo. Ay. Pues resulta que, a ver, cuéntanos un poco de la Confuror, hermana. ¿Cómo describirías a la comunidad furra? Porque creo que también, incluso acá, hemos de admitir que de repente vemos lanzado como el chistecito de que, ay, tú eres furro, y ay, no, no es cierto.
Como acusación,
y creo que fue una semana de mucho aprendizaje y de también ver que esta comunidad se compone de mucha gente queer y que puede o no ser algo sexualizado, porque vemos gente de todo tipo, de todas las edades, habían niñes porque venían con familia, era un evento familiar en ciertos horarios, pero sí tiene su elemento kink, y el kink
está presente en todos lados.
Está presente en el Pride, pertenece en el Pride porque hay una historia pues bastante larga de cómo han sido estas comunidades, la Leather, y seguramente muchas otras. Que han estado en las trincheras, ¿no? Porque pues, son muy visibles. Entonces, ¿pero cómo tú describirías a la comunidad furra, por ejemplo?
Muy curiosa, excéntrica en algunas partes en el buen sentido, en decir, por ejemplo, si alguna vez han ido a alguna convención de anime, y luego en estos lugares te encuentras a gente que tiene como que mucha energía y está como muy feliz y está como muy expresiva y así viene y te dice, ¿adivina qué? Y ni te conoce. Como que ese tipo de energía, pero también entendí mucho que esa energía era porque hay como que tal vez pocos momentos en el año en el que pueden pues ser ellas mismas en el aspecto de ponerse lo que quieran, tener la fursona puesta, tener... está rodeado de gente que también son furros y todo el rollo. Entonces se veía como muy, muy, muy alteradamente felices en algunos aspectos. También muy participativos, porque nosotros fuimos a tener un stand de Iggets Better donde teníamos como una dinámica en donde tenían que escribir un mensaje de esperanza y se ganaban una playera de Iggets Better y todo el rollo. Y en otro tipo de convenciones y en otro tipo de como cosas, a veces la participación da mucho trabajo y con ellas era como muy fácil porque nada más pasaban, ¿qué es aquí? ¿Qué se hace? Ah, lo haré. Traca, ta, 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 ta. La foto, sí, bye. Y se iban a lo siguiente, ¿no? Y así un buen. Bueno, con decirles que en las marchas anteriores y en los eventos anteriores hemos llevado playeras y siempre nos regresamos con bastantes playeras que sobran. Y aquí nos sobraron porque la gente... iba hacia lo que tenía que hacer y se ganaba la playera, ¿no? Entonces, muy participativos, excéntricos de la buena manera. ¿Y qué más puedo decir?
Siento que me has compartido tu visión de la Confuror, pero un poco, o sea, ¿cómo explicarías a la comunidad furra? O sea, ¿qué es una persona furra?
Ah, desde ahí, la definición.
Sí, claro.
Ah, ¿tú una asumes disculpa.
Que todo el mundo sabe. A ver, Arratia, ¿tú sabes qué es la comunidad furra?
Lo podría decir, pero no quiero que nos bane. No, no es cierto.
A ver, hermana, tú cómo. Porque yo tengo una. A ver, empieza tú y.
Ok. La comunidad furra, creo, es la comunidad que le gusta, a falta de mejor manera de explicarlo, le gusta draguearse, por así decirlo, como lo hacen las dragas, de que se ponen encima como la peluca, el maquillaje, el personaje. Les gusta dragarse, les gusta caracterizarse como este personaje que es su fursona, que es esta figura que tiene pues elementos animales, que pueden ser fantásticos o no, pero siempre como que estos elementos de animal, de algún animal o algunos animales, pero pues obviamente con forma humana y además con una personalidad como muy infantil, en así decirlo, como que medio cute. O sea, no vas a ver a alguien que dice, soy un león, y literal tiene como una cabeza muy realista de león y no hable ni nada por el estilo. Al contrario, vas a ver un león con ojos muy cute, muy bonitos, lo vas a ver bailar, lo vas a ver hablar. Hay personas que incluso pueden mover la boca y los ojos. Entonces, eso es un furro. Alguien al que le gusta draguearse con este personaje que hacen, con esta personalidad furra, con esta fursona. Y pues es justo como las dragas, o sea, como sí, como un personaje, como el de las dragas. Te tienes que caracterizar y ellos se tienen que caracterizar. Nada más que ellos sienten más calor, creo yo. Esa sería mi definición.
Ok, ¿tú cómo la describirías, Arratia?
¿Yo cómo le describiría? A ver, serían creo que personas que se identifican con un tipo de animal, como un espíritu animal, el conocido My Spirit Animal, que después toman como esa forma, les gusta vestirse y representarse como el animal que se identifican, porque puede haber de muchos, y a veces son muy específicos en la parte que les gusta del cierto animal. A veces muchos es los instintos, a veces muchos es nomás la apariencia. Hay furros que sí les gusta tener su traje y hay otros que les gusta más pues unas orejitas o menos. Entonces creo que sí, es como que personas que se identifican con un cierto animal y les gusta representar lo que ellos les gusta de eso.
Sí, me gusta. Creo que las definiciones de ambas son, se complementan. Yo lo describiría como justo no necesariamente es un personaje, puede ser incluso hasta una extensión identitaria de muchas personas, que es una buena comparación con el tema del drag, porque el drag lo puedes hacer por arte, por algo sexualizado o por ser parte también de tu persona, ¿no? De tu identidad. Y la gente de esta comunidad, la comunidad furra, tiene como extensión, ¿no? No quiero decir personaje, ¿no? Porque vaya.
Fursona.
Tu fursona, porque ese es el término que usan, justo, de hecho. Que es básicamente lo que en su mente visualizan que son. Ajá. Entonces, pueden o no tener su fursuit, uh-huh. Que es básicamente, pues la. El.
El traje.
El traje, vaya.
La ¿no? cabeza, las colitas, la
todo. Pueden tenerlo ¿no? O no, porque también todo eso es carísimo por lo que aprendimos, ¿no?
Y mira, les traigo precios, porque había un mercado y había muchas cosas furras. Yo me compré un par de cosas. Pero nada más la cabeza de un furro, las manos o las patitas del furro y la cola, nada más eso cuesta 20 mil pesos.
Sí, o sea, está caro.
O sea, está cariñoso, son varios supers.
O sea que Perry se endeudó.
O sea, Perry salió con la NU a reventar. Mi crédito grandísimo de 550 pesos salió. No, Perry se compró un cómic y Perry se compró un collar. That's it.
Entonces, esta comunidad tiene esta fursona y también pareciera que el común denominador, y dicho por ellas mismas en diferentes espacios, entre ellos un panel que moderó Get Spider México, Roy en representación, en donde decían que pues, la mayoría somos personas introvertidas, geeks, muy techie, muy anime lovers, ¿no? Todo lo que decías, pero en sí personas muy introvertidas. Entonces, a través de de esta fursona, como que es por la cual se pueden expresar y socializar de mejor manera con otras personas. Y hay quienes llevan eso al punto de también de su vida sexual, ¿no? Puede ser parte de un kink. Aquí Robs, que anda por acá en el chat, Oli Robs, pregunta, ¿y saben por qué hay tanto estigma contra los furros? Yo diría que es como con cualquier grupo, que si la gente que ama el anime o si son muy geeks en ciertos temas, o sea, como que es visto como este pasatiempo, si tú quieres,
como ese pasatiempo ocioso.
Ajá.
Y entonces, los videojuegos no estaban muy lejos de eso hace 10, 15 años. Sí. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era niño, jugar videojuegos era como el teto. El güey, ¿no sabes jugar fútbol? O sea, y eso era como que no era cosa popular. Ahorita los videojuegos son una cosa más, o sea, es una de las cosas más populares, ¿no? O sea, dicen mucho que la industria de los videojuegos ahorita está muy a la par de la del cine, que en cuanto a los deportes, los mundiales que hacen, tienen más espectadores que muchos de los deportes que han sido mainstream los últimos 100 años. Y eso en los 90-2000, todavía se veía como muy ñoño. Arrate de que hablas y estábamos así. Yo nací y tú estabas a tres cunas de distancia, llorando porque hacía tres días que no te pelaba nada. Entonces, ajá, la comunidad del gaming estaba en la misma canasta hasta hace poco realmente.
Sí. Mira, aquí pregunta el Nunaum. ¿Saben cómo es, si tenemos que usar pronombres o cómo es el acercamiento? De hecho, lo que te dicen es que en este tipo de conferencias la gente usa como unos tipos gafetes donde ahí ven justo la fursona, el nombre que usan y la imagen de la fursona. Tengan o no su fursuit, ¿no? Entonces, la gente, o sea, creo que en gran medida me tocó ver como un ejercicio de consentimiento bastante visible y constante de la gente que
muy
se
marcado
y que decía, oye, ¿me puedo tomar una foto? Hola, yo te conozco de tal, ¿te puedo dar un abrazo? O sea, siempre había ese acercamiento.
Sí, muy cariñosos, respetuoso. Igual, muy abrazadores.
Sí. Sí, sí, sí. Lo vimos. Entonces, mira, dime.
Por aquí está Roy, y ya que está Roy, ya no me va a dejar mentir, porque lo que acaba de decir Alex, de que todos los furros traen en las conferencias como un letrerito aquí que dice su nombre, y que te muestra su fursona por si no la trae, porque pues hay muchos porros también que, por ejemplo, que hacen streams, que su fursona es pues este muñequito que hacen, este, que mueve la boca y así, en stream, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Y entonces, pues, no es algo que se puedan poner, no es una fursona que esté en traje, sino es que está en digital. Entonces, para esto sirven estas fotos. Y Alex Orbe le robó una de sus identificaciones a un furro, porque lo vio guapo y dijo, si se la robo, va a tener que hablarme y se la voy a tener que devolver y así vamos a ligarle. Y se la robó.
Así, esos son los chismes.
Ah, se la robó. ¿Sí o no, Roy? ¿Sí o no? Ay, sí, se lo robó al guapo lobo gris, dice Roy.
No, me difaman. Lo que pasa es de que este chico, lobo gris, pues sí, esa era su persona, fue quien estaba antes de nuestro panel en la conferencia el sábado y daba un taller de lucha libre. Entonces, o sea, la conferencia había de temáticas muy variadas, ¿no? O sea, el taller de lucha libre y luego conferencia de Gets Better, ¿no? Entonces, muy, muy, muy diverso el asunto. Entonces, este chico, en lo que estaba haciendo su taller, dejó su gafete al lado de nosotros. Entonces, de hecho, yo no lo descubrí. Lo agarró, lo descubrió Rubén. Entonces, a mí no me pueden echar la culpa de eso.
¿Y quién se lo quitó a Rubén? O sea, ven a Alex Orbe, de repente volteo y veo a Alex Orbe con el gafet de que Rubén se lo dio, de mira, encontré esto. Y se le prendió el foco y dijo, yo lo guardo, yo se lo voy a dar. Y Rubén dijo, no, lo acabo de encontrar, dámelo, yo se lo voy a dar. ¿Y saben qué hizo Alex Orbe? O sea, Rubén está de mi estatura. O sea, somos chaparros. Está de mi estatura. ¿Saben qué hizo la señora Orbe? Le dijo, ok, agárralo. Agárralo, si lo agarras es tuyo. ¡Así! ¿Lo pueden creer? Dice Roy, voy a mandar un audio de WhatsApp a Perry para contar mi visión de eso. Sí. Y yo lo voy a reproducir en el momento en que me llegue.
Mira, bueno, pura de fama. Pero bueno. O sea, dije, yo lo ubiqué porque, o sea, no lo ubiqué. Yo tenía ya una conexión porque yo me la acerqué después para decirle, oye, porque también al parecer es streamer. Oye, pues este...
Hola, ¿te puedes, sí, podemos hacer colaboración?
Vengo de parte de Gets Better. Siempre estamos buscando talento y así. Entonces llegué yo.
¿Talento?
Es que la verdad estábamos babeando. O sea, ya hablando en serio, estábamos babeando porque tuvimos que estar toda su clase porque estábamos instalando nosotros las cosas. Y sí estábamos ovulando un poquito porque estaba así, pero mira, fuerte, fuerte y fuerte por todos lados.
Dios.
Entonces, padre, al final fue que le dije así como, hermano, rápido, ve y dile que eres Digga Spare y que quieres esos datos para stream, ve.
Entonces ya había esa conexión, entonces claro que, o sea, yo me sentía responsable, pero ya nunca más lo volví a encontrar. Entonces,
nunca jamás.
Ahí quedó.
Un corazón roto.
Lobo Gris, si ves esto, por favor, te están buscando.
Lobo Gris, si ves esto, y aquí está la que se quedó con tu tag.
Pero mejor venme a ver a mí, yo estoy más cerca.
A ver.
Preguntando, ¿aún solo se les nombra a los eventos, en los eventos de espacios digitales o en la vida real? Creo que depende, creo que si están como puntualmente socializando con su persona, ha de ser... Depende de cada quien.
Es
cosa que les preguntes, porque hay quienes, cuando yo me presenté con Lobo Gris, o sea, él me dijo, ah, yo soy fulano, o sea, como que no usó su...
Pero Lobo Gris no estaba en ese momento en fursona, porque estaba...
Pero traía su gafete puesto, o sea, como que, nuevo, el que tenga el fursuit o no, no depende si usan su fursona o no, ¿sabes? Entonces, es cosa que se les pregunte. ¿No?
Dice Roy que ya mandó el audio, así que adelante con las imágenes.
Adelante con las imágenes, ahí voy. Esto es lo que tiene que decir Roy sobre esta historia que Alex Orbe nos está inventando.
Yo voy a contar mi versión de eso, porque hagan de cuenta que encontraron el tag, Rubén la tenía en las manos, Alex se lo quita y brincó de una manera rapidísima. Hagan de cuenta el Chapulín Colorado se brincó de donde estábamos sentados hasta así como bastante, dijo, voy a invitarle a nuestros programas de Twitch o algo así. Y entonces ya fue, y ya yo fui atrás del de, sí, sí, ya voy, o sea, así como para completar. Y ya lo que después nos dijo, pues eso sí, ya hay que cuente a Alex lo que nos dijo, que nos dejó fríos, helados, o sea, ahora que lo pienso, fue una invitación muy directa, la verdad.
¿A mí?
Esa invitación, a ver, yo quiero escuchar, también quiero quedar frío.
Cuando me acerqué le dije, oye, pues soy de It Gets Better, tenemos programas en Twitch, veo que eres streamer. Y dice, ah, no tanto. Le digo, bueno, siempre estamos buscando creadores de contenido. Y dice, ah, creador de contenido sí soy, para adultos. Entonces, cuando quieran una colaboración me avisan. Y yo, creo que no es el tipo de colaboración que buscamos, pero...
Sí, pero ¿dónde están sus redes? Roy seguro ya las encontró, porque ese día las estuvimos buscando y no encontramos sus redes de ¿cómo se llama? De sí, entretenimiento no. Adulto, y queremos encontrarlas. Lobo Gris, queremos encontrarte.
¿Dónde estás?
¿Dónde estás? ¡Au!
Pues no usa Twitter.
No podrán aullar.
Sí, o sea, a ver si aullando aparece, aparte, porque está padrísimo.
Y aparte no sé si, o sea, era algo que tenía sobrepuesto o si tenía como algún trabajo de endodoncia. No, no es endodoncia, pero algo dental.
Sí, tenía colmillos, ¿no? Como
tenía
que se
colmillos.
Puso colmillos.
Pero no tan exagerados, pero sí como que dices, esto no es de nacimiento, ¿sabes?
Pero no se veía como postizo, ¿sabes? Se veía como exacto. Como que se hicieron y se pueden hacer.
Exacto. Entonces, la verdad, bendiciones. Muy, muy, muy talentoso.
Dios queremos.
Y pues bueno, toda la conferencia estuvo llena de sorpresas y de mucha gente que, o sea, cuando justo como decía Perry, se acercaba a nuestro stand, pues también es gente muy creativa. ¿Sabes? Entonces compramos como estas tablitas de madera y con gis y crayolas para que hicieran algo y regresaban con así arte, ¿no? O sea, la verdad, muy, muy bonitas colaboraciones, y vamos a estar subiendo cosas a las redes de Gets Better México sobre eso. Y pues bueno, así estuvo la Confuror.
Así es.
Bueno, y yo regresé malísimo a la garganta, todavía me escucho, entonces...
Roy, si se me está olvidando algo en qué quemar a la señora Hervé, aquí tengo el WhatsApp también a la mano, ¿eh?
¿Ah, yo? Hace rato tú decías, ay, rompiendo corazones. ¿Quieres hablar de eso? Sí,
queremos hablar. A ver, cuenten, quémense. Yo quiero escuchar todo lo que me perdí porque no me quisieron llevar.
Interferencia.
No, señora.
Mira, resulta ser...
Pues que, sin querer.
Bueno, o sea, si mi hermana no
se
es...
Se resbaló y cayó en una, sentada.
No, al contrario, o sea, es como que ni se dio cuenta. Mi hermana no es, ni busca pleitos, ni mucho menos de andar así.
Depende,
como...
Depende, porque a veces sí me gusta buscar pleito, como la señora del Starbucks que te conté. Que
ah, bueno, voy a bueno, hermana, yo tratando de defender.
Pero no
bueno.
En esta situación, por supuesto.
Entonces, nos estamos retirando de la expo y vamos de camino a nuestro hotel, que estaba como cruzando la calle. Yo, allá vive uno, mi hermano el más chico, entonces él y yo estábamos platicando y cruzamos primero la calle y veo que el resto como que se quedó atrás, ¿no? Y de repente veo que Perry sube las escaleras del hotel de la expo y luego otra vez baja y ya luego cruzan, ¿no? Entonces Perry, como que nos íbamos a dividir en grupos porque unos íbamos que sea al Oxxo y luego otros directo al hotel. Entonces Perry se fue con mi hermano y conmigo. Y
Miraría un poco el contexto anterior porque es muy importante para señalar que soy inocente. Toda la Confuror fue, ¿cómo se llama? Mucho trabajo, mucho intenso y muy pocas horas de sueño. Sí, muy pocas horas de sueño, la verdad. O días que incluso creo que no dormí. Entonces ya era el tercer día o el segundo día y yo estaba como...
Segundo día, o sea, llegamos jueves, viernes fue el primer
día,
sábado, segundo día.
El segundo día, yo estaba así frito, frito a lo que le sigue, y estuvimos todo el día allá. Todavía tengo sueño, por si pueden verlo.
Bueno, y entonces,
me dormí, tuve una siesta antes de salir. Me dormí debajo de una de las mesas, como 20 minutos, y me reinicié. Menos de 20 minutos, y me reinicié de que me levanté todo lampareado, hasta mi celular estaba dejando. Y estábamos llevando las cosas entre todos, y justamente unas personas nos habían regalado un paquetito de sushi por si queríamos comer, y yo tenía, entre otras cosas, el paquetito de sushi en la mano. Entonces, cuando estoy llegando a estas escaleras, como que en mi despertar, como que aprieto el paquetito de sushi, y se me derrama toda la salsa de soya en la mano. Entonces, me manché toda la mano de salsa de soya, que es pegajosa, y me acababa de despertar, y entonces...
Entonces, pues bueno, ya Perry, que está caminando con mi hermana y conmigo, lo vemos todo contrariado. Y, hermana, ¿estás bien? Y se queda así como viendo su playera y su mano, y me dice, es que estoy confundido de lo que acaba de pasar, porque ahorita se me cayó, o sea, ya lo que explicó ahorita de que se le cayó la soya. Pero dice que en eso, cuando le pasa el accidente, llega un chique furro y le dice, ay, tú y yo nos hemos estado topando por aquí muy seguido, ¿no? Algo así te dijo.
Algo así, de que ay, tú y yo no nos dejamos de encontrar.
No nos dejamos de encontrar, ¿no?
En este lugar, y yo así como...
Y Perry nos dice a mi hermano y a mí, como que, ok, espérame, es que se me acaba de caer esto, ahorita vengo, y ya que se va a tirar
lo que tenía cargando. Sí, porque se me estaba derramando todavía más la soya.
Y regresa, ¿no?
Y ya no está.
Pero ya se había ido. Entonces se sintió mal porque pues el otro le estaba así echando el can. Y pues se sentía mal, ¿no? Por eso. Pero luego mi hermano le dice, oye, pero estás tan modorro que a lo mejor ese diálogo que tú crees que tuviste, solo lo pensaste, ¿no? Y resulta que sí, Roy y el resto del equipo nos decía después que Perry no dijo nada. Como que se le quedó viendo y se dio la vuelta y se subió a las escaleras.
No es cierto.
A tirar eso.
No es
cierto. Y regresó.
No.
Eso fue lo que... Ay, no es cierto. No.
No, ahora, Roy dijo que iba a mandar un audio, así
estoy
que...
Estoy seguro que sí.
Adelante.
Ahí.
Casualmente, Roy, ya no me llegan los WhatsApp ahorita, una disculpa, ya no me están llegando.
Ahora resulta, mira, me lo va a mandar a mí, dice.
¡Ay, caraja!
Entonces, pues sí, o sea, que no dijo nada.
No,
¿no? Modorra que pensó que le dijo, que le dio una explicación.
Que le dio la explicación de aguántame tantito, se me está... tirando toda la salsa, pero me estaba despertando.
Pero aunque, digo, vaya, se sintió mal Perry, porque imagínate que de por sí a esa comunidad, que es por lo general personas muy introvertidas, tuvo el valor de acercársele y de darle, o sea, seguramente ensayó
enfrente
esa
de
frase.
Y de Roy.
Enfrente de otras personas y de repente así de nada, se dio la vuelta. Esta señora, entonces, pues sí.
Ahí, no, estoy seguro que sí, no. Le dije algo. Es que en mi cabeza, neta, cuando estoy despertando, mi amor, si no soy otra persona cuando estoy despertando, me despierto por partes. Hizo caras ahorita y vamos a hablar de eso. Pero, ejemplo hoy. No, o sea, yo cuando me despierto, neta, es como volver a nacer y desde cero. Entonces, yo en mi cabeza le dije... Ay, ok, discúlpame, espérame un momento, se me está derramando esto, ahorita vengo. Y subí a tirar, porque hasta arriba estaba como un botecito de basura, y subí a tirar y bajé todo manchado y ya no estaba.
Pero no dijiste eso, hermana.
No, no dije eso, o sea, pero pensé que lo dije.
Sí. ¿Han visto entonces... la película de Ratatouille, verdad?
Hermana, que si viste la película de Ratatouille, dicen...
¿Ratatouille? No, ¿por qué?
¿No? Ah, entonces ¿what? Entonces no entenderías esta parte cuando el chef está dormido y luego la rata lo está controlando y luego la otra chef piensa que lo está ignorando porque es nomás está callado y luego nomás se le queda viendo.
La entiendo, pero porque la pusieron también en todas partes al mismo tiempo, en el mismo lugar. También había como un ratoncito que controlaba al chef con los cabellos. Pero sí, o sea, no, yo no debería de tocar un carro en los primeros 30 minutos de mi día o siquiera cruzar la calle sin supervisión.
No lo toques, nomás no toques un carro en general.
Ni los corazones de otras personas. Pero mira, ya mandó. Ya mandó audio. Uy, 2 minutos, a ver.
¡Eso!
Cuente la verdad.
Pues, ahora yo voy a contar y voy a desmentir a la señora Navarro, porque está diciendo que no es cierto y le rompió el corazón a un chique furro. Porque íbamos bajando. No es cierto que tenía en la mano esa de soya. Venía con la bolsa, sí venía un sushi y todo eso. Pero digamos que con el ajetreo como que se abrió la salsita y se regó y rompió la bolsa, porque era de estas bolsas de papel de estraza que se rompen con cualquier cosa. Entonces se rompe y nos dice, ay, ¿quién sabe qué se está regando? Y nosotros, ah, pues el sushi. Ah, pues voy a tirar todo esto y ya. Yo todavía le saqué el fusti que tenía y así. Y entonces, en eso fue cuando pasó lo del chico furry, que le dijo, ay, como que tú y yo nos estamos encontrando mucho, pero le sonrió. Y Perry agarró, lo vio, se volteó y se subió las escaleras. Y pues nosotros que estábamos ahí nos quedamos así con cara de, no manches. Y el chico furro se volteó así como que súper indignado. Y caminó, y se fue. O sea, de hecho, cruzó la calle antes que nosotros. O sea, ¿quién sabe cómo la cruzó? Yo creo de la indignación y de la pena de lo que había acabado de pasar, y se fue. Y entonces ya nosotros seguimos caminando y le íbamos diciendo a PRD, ¿cómo pasó? Y dice, ¡ay, no, no pasó eso! Y nosotros, sí pasó. Y luego ya íbamos como antes de que nos separáramos, como dice Alex, y en eso el chique furro regresó y nos vio, y Perry pudo haberle, no sé, haberle sonreído, no sé, cualquier cosa para que no fuera nada, y fue así como de, no te veo, y el chico furro nos barrió, así.
No lo vi. ¡Ras!
Nos barrió, y todo el resto de la conjuró cuando nos encontramos, nos barría.
Yo no me lo encontré.
Qué fuerte.
¿Ves? Yo pensaba, por eso, por eso yo pensé que se lo había dicho al furro, porque acababa de decir la misma explicación, pero con ellos.
Wow.
Dijo Perry, wow. No te topo. Le dijo Perry, no en exclusiva, Perry Navarro le dijo a un fan, no te topo, hazte para allá.
Yo solo quiero decir, esta es mi cámara, que cómo se llama, que el resto del evento lo estuve activamente buscando mucho y le dije a estas señoras, avísenme si le ven, pero no estuve yo cuando le vieron. Porque quería, sinceramente quería disculparme. No,
¿por qué querías que la gente te ayudara a reconocerlo?
Porque no sabría decirte quién es. Hermana, sé que eso suena como una persona horrible, pero estaba despertando. Estaba despertando, maldita sea. Ay. O sea, de verdad, si alguna vez hago pijamada cerca de ustedes y me ven y estoy en los primeros 40 minutos del día, mejor no saluden porque neta despierto por partes. Los voy a volver a saludar después.
No. Te voy entonces, a decir que tienes un contrato en ese tiempo, ni vas a saber qué fue, nomás vas a firmar. Ay, no.
Pues es que sí, así me he metido en muchos problemas también. Como Rob's, por ejemplo.
Dice, qué historia tan triste, dice Rob's.
Acompáñenme a ver esta triste historia.
Yo solo quiero usar el poder del internet.
La Rosa de Guadalupe.
Yo solo quiero usar el poder del internet para que esto llegue a ese furro. Este chico furre, te estuve buscando para pedirte mis más sinceras disculpas. Porque según yo te expliqué por qué tenía que irme en este momento a tirar eso porque se me estaba derramando lo otro, pero estaba despertando, estaba semi inconsciente. Y me arrepentí muchísimo de esa interacción porque te acercaste muy bonito y con mucha seguridad. Y pues nada, una disculpa. De hecho, te estuve buscando para regalarte stickers o algo por el estilo y ofrecerte una super disculpa e invitarte a un café o algo por el estilo. Pero ya no te vi y pues ya, eso es todo. De verdad, disculpa.
A mí lo que sí,
yo te puedo dar un consejo. Ven, acércate a nosotros. Tenemos todo un grupo donde hablamos mal de Perry Navarro. Te puedes unir. Yo sé que tú tienes una historia que contar.
¿Sabes qué estaría genial? Que nos escribiera para la consejería.
No. Ay, por favor. Por si favor. Si está haciendo esto, amigue, escríbenos, dinos.
Es que si está haciendo esto, Navarro.
Es un déspota, es horrible. No. Te barre, te dice que no te topa.
Te para mí, que esta señora así derramó la soya a propósito.
Te dijo, lo derramó y dijo, ah, ya me voy.
Yo ya confesé, ese fue mi crimen, no, fue estar dormido e inconsciente.
Lo que sí le reconozco a mi hermana es de que el día que al parecer Roy y el resto del equipo ubicaron de nuevo a este chique, Perry me estaba cuidando porque yo ya había caído enfermo el domingo. Uh-huh. Entonces pues ya no estaba, ¿no? Entonces como no coincidió. Entonces,
no coincidí porque estaba de que iba a la convención, iba a ver a Alex. Iba a la convención, iba por algo, iba a ver a Alex. Entonces todo el domingo estuve yo tra. Y en una de esas me dice Roy, ahí está tu furro aquí, que no sé qué. Y yo, ¿y sí o no? En ese momento dejé a la señora Orbe así a media tomada de termómetro y me fui a buscar el furro, pero ya no lo encontré.
¿Termómetro anal?
No, yo le decía que era uno normal y que dejara de juntar 3 termómetros si lo hiciera, pero no quería hacer caso. Ella quería tomarse la vía anal y aparte con un bonche de termómetros. Pero era, con se lo hubiera puesto en la axila hubiera sido suficiente.
Pues miren, yo quería encontrar una forma de transicionar al tema que habíamos elegido el día de hoy, pero además de que ya casi se nos va la hora... Y que estuvo bueno el chisme y creo que hay más detallitos que me gustaría compartirle, o sea, de mi propia experiencia, ya no de cómo Perry rompe corazones en Guadalajara, pero...
¡Oye!
Pero, el tema del día de hoy se le vamos a dedicar un poco a lo que está pasando en Palestina y en Israel, y la verdad, pareciera que es un conflicto tan complejo, pero que... Desde mi punto de vista, no lo es tanto. O sea, lo complejo está en cómo reparar, ¿no? Cómo solucionar esto, ¿no? Y esto lo quería traer aquí a esta conversación. No tanto, no, aquí no se iba a solucionar necesariamente algo. Seguramente ninguna de las tres somos expertas en el tema. Pero hay muchas dudas, hay muchas preguntas y nos conflictúa lo que estamos viendo en redes sociales, de lo que se vive tanto por los ataques del grupo Hamas en Israel, en el sur de Israel, como el bombardeo de parte del gobierno israelí en la franja de Gaza, en venganza, pero de una manera muy desproporcional, ¿no? Con civiles. Entonces, hay mucha conversación de activistas y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, incluyendo LGBT, en donde están posicionándose, creo que en una gran mayoría, en pro de el alto del fuego y de la liberación del pueblo palestino, que en la franja de Gaza particularmente pues están en esta como ha sido descrito por muchas organizaciones de derechos humanos como la prisión al aire libre más grande del mundo, ¿no? Una franja que está amurallada con más de 2.2 millones de personas y que al menos la mitad de ellas son menores de 18 años, ¿no? Entre jóvenes y niñas. Entonces, es desgarrador ver lo que está ocurriendo. Y a lo mejor ahorita no le haríamos justicia a todo lo que está pasando por los tiempos, pero sí me gustaría que la próxima semana podamos abordarlo más de lleno. Ya lleva esto un par de semanas desarrollándose desde este último evento. Uh-huh. Pero es algo que lleva décadas en desarrollo por la forma en la que el pueblo palestino ha sido desplazado de sus tierras desde la formación del Estado de Israel, y que la solución desde hace mucho de parte de toda la comunidad internacional ha sido la creación de dos estados, ¿no? El Estado de Israel y el Estado de Palestina, pero actualmente Israel tiene un gobierno de ultraderecha que pues está haciendo todo lo posible para que eso no sea una realidad, que solamente exista el Estado de Israel. Entonces, hay muchos sentimientos encontrados porque evidentemente esto es muy personal para mucha gente, particularmente si son de la comunidad judía, porque, pues bueno, el antisemitismo es algo que desgraciadamente fácil aflora, ¿no? En muchos espacios, en muchos países, y pues ha sido históricamente una comunidad perseguida y pues estos ataques de parte de Hamas, el grupo que controla la franja de Gaza, pero no el resto de los territorios palestinos en la zona, el 7 de octubre, estos ataques que hubo a civiles de Israel, como el peor atentado en contra de la comunidad judía desde el Holocausto, ¿no? No a esas magnitudes, pero, o sea, así de fuerte, o sea, no había pasado algo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que también del lado de Palestina hay mucha gente que dice, bueno, si eres LGBT, porque, o sea, debería estar del lado de Israel. Pues también hay gente LGBT palestina, ¿no? Y estamos en todos lados. Y el hecho de que en la sociedad actual palestina los derechos LGBT ni siquiera figuren necesariamente, eso no quita, ¿no?, todo lo demás que están viviendo, ¿no? Pues bueno, o sea, creo que chequen las cuentas de las Naciones Unidas, que creo que están compartiendo mucha información de cómo ayudar, de cómo hacer presión con los gobiernos para pedir un alto al fuego. Y la próxima semana platicamos de eso, ¿no? Un poco más a detalle, porque no le haríamos justicia el día de hoy, ¿no? Es algo que ameritaría su tiempo, y pues vamos a hacerlo con información, con lo que está ocurriendo. Por supuesto, lo que ocurrió, estos ataques de Hamas a Israel, fue una masacre, o sea, y aparte hay mucha gente que tomaron de rehenes y se les llevaron a Gaza. Pero una atrocidad no justifica otra, ¿no? Eso es, creo que es importante, ¿no?
Claro.
A decir, y que organizaciones de derechos humanos como Amnistía y Human Rights Watch pues han documentado desde hace mucho y han clasificado el trato de Israel a Palestina como apartheid, que es este sistema que en Sudáfrica se dio, en donde sí se separaban a las comunidades negras de las comunidades blancas en la época de antes de Nelson Mandela, justo, ¿no? Nelson Mandela fue uno de los, si no es que el liberador de todo ese sistema, ¿no? De apartheid. Entonces, estas organizaciones de derechos humanos así lo consideran, y hay muchas cosas documentadas. Ya sea que usted tengan la posición que quieran tener por una u otra comunidad, yo creo que lo sensato es más bien pedir un alto al fuego, porque quienes más están sufriendo ahorita son niñas, jóvenes, están causando traumas intergeneracionales que van a generar todavía más divisiones y odios entre estos pueblos, y pues bueno, es muy triste, ¿no?
Sí.
Pero eso lo vamos a platicar un poquito más a detalle la próxima semana. Para cerrar en una nota un poco más de chismecito, más así menos seria, por supuesto, pero no tan trivial, porque esto es su verdad. Britney Spears acaba de
sacar. Ah, yo sí, ¿ahora con qué me va a joder? No,
no, hermana, no, no. Britney Spears acaba de sacar su nuevo libro. Yo dije,
¿ahora qué más va a decir de ese viaje?
No, no, no. Ya sacó su nuevo libro. Que la verdad, yo pensé que lo iba a sacar hasta el próximo año. Sí, sí, sí. Que ya salió su...
Ay, Love, seguro ya lo está leyendo, ¿verdad, Love?
Seguramente.
El otro día vi que estaba en el cine y ya estaba viendo la película de Britney Spears. No sé cómo le hizo, pero ahí estaba.
Y pues, yo tengo tres chismes. No sé si ustedes han estado bien, han estado viendo los spoilers, si ustedes gustan, o los comentarios de gente que ya lo leyó o lo ha estado leyendo. Pero el libro se llama... ¿cómo se llama?
The Woman in Me.
The Woman in Me, la mujer en mí. My Story on My Terms at Last. Mi historia en mis términos al fin. Entonces ya está disponible The Woman in Me. Y previo a que saliera, ya había ruido porque al parecer Justin Timberlake estaba preocupado, un poco preocupado por el lanzamiento de este libro.
Me pregunto por qué.
Porque otra vez Justin Timberlake, ¿no? De por sí como que ya mucho...
Sí, ya estaba medio canceladísimo, ¿no? O sea, independientemente por todo lo malo que puede hacer, después del Super Bowl debimos haberlo puesto en un ataúd y ponerlo así. Unos metros bajo tierra. Fue con aire, para que viva, pero que no salga de ahí.
Fue terrible con Janet Jackson, entonces...
Ay, sí.
Pero ahora resulta ser que lo que escribe Britney es de que el tiempo que fueron novios, ella y Justin Timberlake, ella quedó embarazada. Y ella, pues, sí estaba más inclinada a tener el bebé, ¿no? Esto fue antes de Kevin Federline y todo ese relajo. De hecho, porque estaba toda despechada y dolida y heartbroken y todo, fue que terminó con Kevin Federline, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, Justin es responsable de toda esa tragedia. Pero bueno, pues quedó embarazada, pero Justin no quiere tener el hijo y como que dice, acordamos al final de no tener el bebé y tuvo un aborto, ¿no? Lo cual se me hace, súper increíble que y valioso que alguien como ella comparte ese testimonio, porque la gente es un tema muy estigmatizado, ¿no? Para muchas mujeres cis y personas que pueden gestar, ¿no? Entonces, comparte eso y que resulta ser que hay un video, que no me acuerdo el nombre de la canción, tú sí, Arratea, te topaste con él. Hay un video musical, bueno, una canción, una rola de Britney, que de hecho es la primer canción que ella escribió y tiene créditos.
Tin, 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 tin.
Algo así.
Sí, es Every Time. Es la canción, esa canción es de las pocas canciones que Britney, o sea, de que son como baladas lentas, que Britney lanzó como solista. Y me acuerdo que en el video de esa canción hubo un escándalo, porque cuando lo sacaron, en la canción Britney estaba como que en el jacuzzi. Y ella, ¿cómo se llama? Se como que se lastimaba a sí misma. Y por eso el video entero era ella en el hospital y la gente intentando como revivirla y algo así. Y me acuerdo que hubo como mucha crítica al video y literal después de 2 días MTV lo dejó de poner y puso otro video, o sea, el mismo video, pero ahora era así como que Britney se acostaba en el jacuzzi como que muy rápido, se golpeaba la cabeza y se desmayaba. Sí. Y era así como, ese fue como que el escándalo de cómo la princesa del pop está representando esto en ese momento.
Como que America's Sweetheart no vive una fantasía. Mm-hmm. Y tiene problemas.
Y ahora pues, resulta que...
Y
al final sale una bebé. O sea, se supone como que Britney...
En ese momento como que reencarnaba o algo así,
sí,
¿no? Como
una
que,
bebé.
Pero ahora sabemos que no se trataba de ella, sino que...
de su bebé. No. Entonces, pues, o sea, cosas muy dolorosas, me imagino, que simplemente revivir ha de ser súper incómodo. Pero también qué liberadora ha de ser para ella ahorita poder compartir toda su versión después de que pues no pudo hacer nada prácticamente, ¿no? Por más de 13 años.
Es que Britney, como desde entonces, ella ya lleva, o sea, en ese tiempo también sacó más canciones donde ella decía que no era feliz siendo famosa, como Lucky.
Mm-hmm. She's so lucky, she's a star, but she cry.
Así es, entonces, eso, y luego también, como cosas muy cute de gente que fue conociendo y que era su ídola, como Elton John, Mariah Carey. También como que...
le tiró a Christina Aguilera igual. Ya se me dolió un poquito porque sí, a mí se me gusta Christina Aguilera. Y como que sí la menciona.
Pero no sé si en una mala luz.
Sí, porque dice que cuando se separaron, ella y Justin... Christina Aguilera estaba lanzando Strip It y Justin estaba lanzando no sé qué porquería con NSYNC. E hicieron una gira juntos. Y entonces, Temo, suerte. Mi marido ya se va a cerrar el business. Entonces, que le dolió mucho que toda la publicidad que estaban haciendo en torno a la gira los ponían a ellos dos como emparejados. Pese a que era NSYNC completo y Christina Aguilera, como que solo salían ellos dos como muy emparejados y como que muy sugestivos y así. Y que Britney lo sentía así como muy dirigido porque ella estaba como que en ese momento intentando superar esto, superar el aborto, superar a este güey. Y que pues hasta los estaban vendiendo como muy así, ¿no? Que yo digo, o sea, chica, hay 800 publicistas antes de que ellos mismos tomen las decisiones de qué se va a poner, ¿no? Pero... la neta es que yo sí me acuerdo, porque sí fui muy fan de Christina Aguilera, más que de Britney, de hecho. Yo sí me acuerdo que para esa época, Christina Aguilera sí se burlaba mucho de Britney. De que en este infame podcast, famoso infame podcast o programa de radio en donde Justin Timberlake admitió haberle quitado la virginidad a Britney, que dijo, yeah, I fuck her, en una... alfombra roja, Christina Aguilera llevaba como que un atuendo como muy putesco porque pues era como que su momento de liberación con un pin que decía yeah, I fuck her. Entonces Christina Aguilera también usaba esa publicidad en su momento, también le tiraba y pues nada, sí la menciona, pero la menciona muy poco.
Pero es que entonces, Britney y Christina siempre han sido, son como la Thalía y Paulina pero de Estados Unidos, siempre han sido como frenemies y siempre se han tirado una a la otra. Entonces no me sorprende tanto que haya tirado como que poquita y ahí le haya tirado poquito shade a Christina. Porque también Christina ha hablado muy mal de Britney.
Pues cuando estaban más chavitas, o sea, últimamente le han preguntado en entrevistas y siempre como que dice, yo espero que esté muy bien. O sea, era mi friend enemy de la secundaria. Y le dice como que le responde a Jimmy en algún video así como, ¿tú no sentirías raro que te está diciendo, oye, sigues teniendo... broncas con este güey, que era un güey de la prepa secundaria? Entonces, como que ella ya pasó en ese aspecto como que de página, pero Britney como que no pero, ha pasado tanto, pero porque... pues,
puedes crecer y, o sea, superarlo y decir, ¿sabes qué? Pues ya no hay problema entre tú y yo. Pero si te preguntan, ¿qué pasó en aquel momento? Tampoco vas a decir como que, ay, no pasó nada. O sea, en el momento dices, ¿sabes qué? En su momento fue una tal por cual. Le dices, pero bueno, ya crecimos y ya cambió el asunto. Pero no niegas lo que pasó.
Al menos sí, es como el pleito que también hubo entre Pink y Christina Aguilera. Uh-huh. ¿No? De que por toda esta colaboración con Linda Perry en particular, o sea, ya llevan pique, creo que desde la canción de Lady Marmalade para Moulin Rouge. Y que el resumen de la situación es de que cuando llega en la disquera llegan. Y están todas las que van a colaborar, que es Missy Elliott y que Pink y que
Naya
y Maya.
Ajá. Naya Rivera.
Iban a colaborar, todavía no llegaba Christina Aguilera. Entonces llega el mero mero de la disquera junto con Christina y él llega a decir, a ver, las partes van a ser así, y Cristina, que tiene la voz más potente, va a cantar esta parte, ¿no? Y Pink así de, a ver, hold my beer, ¿no? O sea, ¿cómo que la voz más potente? ¿A qué te refieres, no? O sea, creo que eso no debería ser como, no es una competencia, tenemos voces muy distintas, y mi voz es potente, ¿no? Entonces, pues más respeto, ¿no? Entonces, desde ahí empezó el pique. Y luego, creo que con el álbum de Strip, que creo que es donde sale la canción de Beautiful, Pink había colaborado con Linda Perry, which, by the way, es una cantante, compositora de Non Four Blondes, que canta la de What's Up?
What's
Going
On?
La conocí en Los Ángeles, me la encontré en la calle. Entonces, ella... cuando primero colaboró con Pink y como que fueron muy cercanas, muy amigas, y luego Christina Aguilera, inspirada en el trabajo de Pink, hace Strip, y ahí es donde colabora con Linda Perry para la canción de Beautiful, entre otras, me imagino. Pero ahí es donde Pink todavía se la toma más personal en contra de Christina Aguilera y se enoja con Linda Perry. Entonces, siempre como que ha habido... Aquí el común denominador de la chica pesada es Christina Aguilera. Perdón.
Entonces, he de decir que sí.
Entonces, pero bueno. ¿Qué otra cosa del libro de Bruno? Bueno, seguro van a salir más cosas de ello. Vamos a empezar a leerlo. Va a ser nuestro club de lectura. Vamos a leer a Britney. Y pues bueno, a ver qué sigue, ¿no? Porque creo que también esto va a ser tan desgastante para ella. Y a ver qué si se da un tiempo, si deja de darnos sustos de ella con cuchillos, que ya después vimos que eran falsos.
Pero, no manches, pero los memes y los TikToks que han salido de ella con el baile de los cuchillos, mi favorito es el de Mortal Kombat, la neta. Pero mira, ella ya ha dicho que va a dedicarle el resto de su vida a descansar y a estar chill y a no estar como que en campaña de nada. Yo creo que en algún punto va a volver a hacer música. No creo que vuelva a hacer giras. Bueno, quién sabe, igual, porque pues el dinero se acaba en algún punto. Pero no creo que vuelva a hacer giras. Creo que para, como lo ha dicho ella y como parece ser que va a hacer, siento que va a vivir como más tranquila. Yo creo que sí va a ser música nueva, yo creo que sí van a ser canciones, tal vez discos, pero no creo que vuelva a hacer gira o algo por el estilo. Y la neta es que se tiene muy merecido eso, porque la neta la han hecho trabajar toda su vida para enriquecer muchos bolsillos, incluso cuando ha estado mal, incluso cuando no ha querido, incluso cuando no ha ni siquiera podido o no haya sido recomendable siquiera que lo haga, yendo en contra de su propia salud, de su salud mental. Entonces, después de tanta cosa, o sea, fuera de querer que saque más música por apreciar mucho su música, sí, o sea, yo la quiero ver como ya más tranquila. Sí, más tranquila, más feliz, más, ¿qué sabes?
Más estable, sí. Es que creo que es muy fácil para para esta generación ahora en este tiempo pensar de que pues Britney Spears no hace mucho, pero si te acuerdas de las giras que hacía en el 2000 al 2006, esas giras eran impresionantes. O sea, era mucho bailar, era mucha coreografía, eran shows tras shows tras shows, y luego irse a los MTV, a los VMAs, a los AMAs, a los Grammys, a todos diferentes, y ella fue una de las que más revolucionó esos shows de premios. Entonces, sí, ella fueron, ponle, 10 años de intensa carrera donde se desgastó completamente, y hasta que hubo ese momento donde su cuerpo ya no aguantó, que es como todos lo conocemos, el momento Britney, la Britney loca, porque así en ese momento se conocía. Uh-huh. En 2007, sí. Cuando ella ya no quiso trabajar, que ella se quiso liberar de todo, pues todo el mundo la catalogó de loca porque ella no quería, y decían, ¿cómo es que un artista tan que está en su momento, que está en su mejor momento, decidiría tirar toda la basura y desaparecer? y es como que no, es que necesitaba ese descanso. Y como que y todo el mundo aprovechó por ese momento para, pues, poder ganar algo de todo ese éxito que había tenido, tanto financieramente como con su imagen. Entonces, más su familia, no se diga. Su familia aprovechó, ellos dijeron, de aquí soy. Kevin Federline también. Y, o sea, pues no le dio ni un descanso. Aun cuando estuvo fuera de las cámaras, pues todavía tenía que pasar por muchas cosas con su familia, con su ex, por sus hijos, con las cortes. Y, o sea, como que ahorita sí entiendo que ella ya no quiere estar en el ojo de la publicidad. Ella ya quiere estar descansando, porque sí han sido muchos años donde ella ha tenido que mantener una cierta imagen, aun cuando ella era desprestigiada y le llamaban loca y le llamaban de todo, esquizofrénica, y le pusieron tantos nombres, aún ella trataba de mantener la imagen para tratar de recuperar algo de esa imagen, o sea, de ese respeto. Entonces, se entiende muy bien que ahora diga, ¿sabes qué? Ya conseguí liberarme de mi familia, ya no estoy bajo esas reglas, ya no estoy bajo el ojo público, yo ya hice lo que tenía que hacer, quédense con Workbitch y digan que les fue bien.
Sí, no, yo creo que lo que solamente le debe a sus hijos, ¿no? O sea, lo que les pueda dar, y si ella después quiere, porque es artista, regresar y está en una nueva era, ahora decimos, pues, o sea, va a ser otra Britney, otra artista completamente.
Que baile con sus cuchillos cuando ella quiera.
Ay, sí, pero que ponga...
El baile de la lluvia.
El baile de la lluvia. Pero que estaban falsos, porque estaban muy cerca de esos perritos.
Sí eran falsos, pero que ponga el disclaimer, ¿no?
Sí. De esos de las tiendas de Halloween que se ven súper falsos para que uno no se asuste, porque anda uno ahí viendo como que, ¿qué le hacemos? Nuestra Britney se le va a ir un dedo.
Que le ponga un color naranja en la punta, con las pistolas falsas, así como, ahí estás, falso.
Así es. Oye, pues ya nos vamos, nos estamos escuchando. El día de mañana va a haber gameplay, entonces estén pendientes en punto de las 9 de la noche aquí en twitch.tv/jaulamex. Vamos a subir esto lo más rápido posible a los podcasts. Gracias por escucharnos a quienes se suscriben a través de Spotify o Apple Podcasts. Hermana, de mi lado todo se trabó. Entonces tú vas a tener que terminar la transmisión ahora.
Uy, así que tengo el poder, ¿eh?
Exacto, entonces
ahora... O sea, entonces si quiero hablar mal de Alex sobre eso, tengo que hacer esto y ya no está Alex en el... ¡Oh! No es cierto, hermano, no es cierto.
Qué grosero.
Pues sí, entonces sí. Vámonos entonces. ¿Qué tengo que hacer?
Despedir, bueno, o sea, terminar la transmisión. Y
apretar, finalizar transmisión, ok. Bueno, chiques, oficialmente esto se acaba, vámonos a cenar. Pórtense mal, cuídense bien, cenables con todos, sobre todo con Britney Spears. ¿Y con quién no? Con el desgraciado de Justin Timberlake, con música culera de por sí. No tenía que ser una mala persona para que escuchemos su mierda y digamos, esta culera. Digan adiós, niñez.
Bye, nos vemos la semana que viene.
Bye, chao, chao. Mua, mua.
Bye.
Tirititit. No, como no sé poner la cortinilla, la voy a hacer. Tirititit. Light it up. This is not over yet. Trrr.